Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 9 de enero de 2024. La organización Militares Objetores de Conciencia insta a los uniformados cubanos a proteger con sus armas a la población, no a disparar contra ella. Alertan sobre crítico estado de salud del preso político Lázaro Yuri Valle Roca. En Voces de Cuba, desde San Diego de los Baños, en Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, comenta sobre la situación de ese sector. Mirada al Mundo, Voz de América. Organismos de derechos humanos nicaragüenses temen mayor persecución contra disidentes del régimen de Daniel Ortega con la reactivación del Ministerio del Interior. Crímenes de guerra de Rusia. Euronews, nueva oleada de ataques de los invasores rusos al lanzar más de 50 misiles y drones que causan muertos y heridos en las ciudades ucranianas. Voz de América. Israel elimina a jefes de los grupos terroristas Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano. Patrimonio. Guillermo Cabrera Infante. Letras y nostalgias. Deportes. En el fútbol, Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán en octavos de final de la Copa del Rey. En las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles siguen contratando peloteros a todo tren. Amigos, quédense con Recuento Informativo, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares.
Querida Yolanda, muchísimas gracias por el pase. Estamos dando inicio a la edición de Recuento Informativo correspondiente al día martes 9 de enero del año 2024 y los invito a que le demos inicio de inmediato a las noticias. El movimiento de militares objetores de conciencia ha enviado un mensaje a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, a los uniformados del régimen comunista, en el que advierten sobre la posibilidad de un nuevo amanecer para la isla o que se inicie una etapa aún más tenebrosa que las que hemos conocido hasta hoy, y pidiéndole a sus integrantes que, dado ese momento, se pongan de parte del pueblo. Tras definir a los gobernantes cubanos como una dictadura totalitaria, una oligarquía mafiosa, parasitaria e irresponsable, que solo defiende sus intereses, los miembros de la organización opositora en el exilio señalaron que el régimen comunista está asustado por las manifestaciones populares y pacíficas ocurridas desde julio del año 2021 en todo el territorio nacional, que dejara el saldo de un manifestante muerto a manos del régimen comunista y más de 1,000 prisioneros políticos condenados con penas de hasta 30 años de prisión por parte de la dictadura. Los militares objetores de conciencia advierten que los esbirros de la dictadura comunista cubana también han alentado un constante éxodo en la ilusión de deshacerse de focos de rebeldía, pero la persistencia de las protestas demuestra que no podrán impedir nuevas explosiones sociales. Ellas son inevitables en ese sistema disfuncional y colapsado. Sabemos que los allegados al núcleo central de esa nueva élite oligárquica, todos estos enchufados del régimen comunista, están convencidos de que Raúl Castro morirá este 2024. También supimos que ya evalúan alternativas para liquidar a todo potencial líder que pueda interponerse a su aspiración de mantener el control del poder, advierten los militares en el exilio. En el mensaje afirman que la contrainteligencia militar ha sido siempre su institución predilecta para esas conspiraciones. Allí hay algunos mandos corruptos y genuflexos dispuestos a neutralizar a quien obstaculice las aspiraciones de la familia Castro Espín y sus asociados, sea en la FARC, en el MININT, en el Partido Comunista o en GAESA. Según el movimiento de militares objetores de conciencia, apoyándose en el CIM y otras instituciones, la familia Castro Espín y sus más allegados se apresta, incluso antes de que muera Raúl, a iniciar una nueva purga para sacar del medio a quienes por su trayectoria histórica, prestigio, nivel de información y o mando de tropas pueda interferir en sus propósitos. Según el texto publicado por el movimiento de militares objetores de conciencia, el régimen comunista cubano está usando medidas activas como la de correr rumores y monitorear las reacciones entre ellos a fin de identificar y neutralizar potenciales disidencias. El movimiento Militares Objetores de Conciencia, organización creada en el año 2021 y compuesta por oficiales de alta graduación que pertenecieron a la Fuerza Armada Cubana y al Ministerio de Interior del régimen comunista, el MININT, algunos de los cuales sufrieron largas condenas dentro de la isla, cierra el mensaje destacando los siguientes puntos. Que quede claro, las FARC deben su lealtad al pueblo y es con él, no con una casta oligárquica que estará siempre unido. No hay ordeno y mando debido hacia aquellos superiores en rango que exijan atacar al pueblo. Las FARC deberán proteger con sus armas a la población, no disparar contra ella. Ayudar a sacar del poder a este grupo de ladrones es un mérito, no una traición. La rebelión es un derecho constitucional vigente en el artículo 4 consagrado. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por la Constitución. No llamamos a un golpe militar, sino a ir de la ley a la ley. No deseamos violencia ni la convocamos, pero el modo en que se produzca el cambio dependerá de los opresores, no de los oprimidos. Pueden optar por el camino de Checoslovaquia y Polonia o el de Rumanía. Es legítimo para los militares cubanos y la ciudadanía constituirse en un Comité de Salvación Nacional e invocar el artículo 4 de la virtualmente difunta Constitución Comunista de 2019 para derrocar el actual régimen mafioso y poner punto final a la larga noche del totalitarismo en Cuba. Una vez desalojada del poder la oligarquía, se pondrá de inmediato en vigencia un conjunto de normas provisionales básicas que reemplazarán la Constitución de 2019 y se procederá a integrar una comisión que prepare unas elecciones libres y otra que redactará la nueva Constitución Democrática, la cual, una vez aprobada en plebiscito, regirá en lo adelante el futuro de la nación. Desde el primer día del fin del totalitarismo, podrá devolverse de inmediato la libertad a los más de 1,000 presos políticos, así como poner fin al destierro y a la discriminación por razones ideológicas. Podrá fomentarse el ejercicio de la plena libertad de iniciativa económica para todos los ciudadanos sin exclusiones. Se recuperará en breve la producción de alimentos y la salud pública y se podrá implementar un plan emergente para apoyar al sector de población más vulnerable, entre otras tareas urgentes. La liberación del régimen totalitario permitirá desarrollar al país con la más moderna tecnología y así incorporar finalmente a la sociedad cubana a la nueva era de la información del siglo XXI. Así se expresó el movimiento de militares objetores de conciencia, quien envió este mensaje a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Cuba. Mis amigos, tenemos que irnos a la pausa, pero regresamos porque hay más recuento.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. La Copa del Rey de España ya tiene los emparejamientos de octavos de final que se celebrarán a partido único los días 16, 17 y 18 de enero. El sorteo deparó los siguientes partidos: el martes 16, Getafe-Sevilla, Athletic Alavés y Tenerife-Mallorca. El miércoles 17, Valencia-Celta, Girona-Rayo y el plato fuerte, Atlético de Madrid contra el Real Madrid. El jueves tendremos Osasuna-Real Sociedad y Unionistas-Barcelona. Y sobre el que sin dudas es el duelo más sensacional, tenemos que Real Madrid y el Atlético de Madrid ya se vieron las caras la temporada pasada en la Copa. Fue en la ronda de cuartos de final, a partido único, y en el estadio Santiago Bernabéu. Allí se impusieron los blancos tras una remontada espectacular. Había golpeado el Atlético primero, pero Rodrigo inició la remontada y llevó el partido a la prórroga con un golazo. Luego Benzema y Vinicius marcaron los goles que dieron el triunfo al Madrid. Y nos vamos al béisbol. Los Dodgers de Los Ángeles siguen contratando peloteros a todo tren. El último ha sido el jardinero dominicano Teoscar Hernández, quien ha llegado a un acuerdo por un año y $23.5 millones. Hernández es un bateador de poder y uno de los 12 jugadores que han conectado al menos 25 jonrones en cada una de las últimas 4 temporadas completas. En tanto, amigos, los Yankees no tienen nada de qué presumir aún en este mercado de invierno. A pesar de sus esfuerzos para mejorar su rotación abridora, perdieron la puja por Yoshinobu Yamamoto. Se cree que no están entre los finalistas para firmar al también japonés Shota Imanaga y siguen distanciados en las negociaciones con los dos principales abridores agentes libres que siguen disponibles en el mercado, Blake Snell y Jordan Montgomery. Pero a medida que se aproxima el cierre del mercado, los Yankees tal vez lleguen a un acuerdo con Marcus Stroman, quien ha manifestado interés en vestir la franela de los de New York. Stroman, un veterano de 32 años, fue seleccionado al Juego de Estrellas por segunda vez en 2023 y terminó el año con 10 ganados y 9 perdidos y efectividad de 3.95 en 136 dos tercios entradas. Nada extraordinario como para mejorar la actual débil rotación de los Yankees. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, retornamos a las noticias inherentes a Cuba. El preso político Lázaro Yuri Valle Roca se encuentra en mal estado de salud en la cárcel Combinado del Este, denunció su esposa Eralidis Frometa. Su estado de salud es crítico, también su situación legal es crítica, ya que el régimen comunista le ha violado todos sus derechos. Según una alerta por su caso que lanzó la organización Cubalex, el periodista independiente sufrió un desmayo en un baño del penal causado por vómitos y diarreas. Además de negarle la asistencia médica necesaria, los esbirros de la dictadura comunista que administran el penal han impedido la entrada de un calentador eléctrico, como también le han negado la posibilidad de recibir los medicamentos que requiere. De acuerdo con la organización no gubernamental mencionada, el estado físico y mental de Valle Roca se ve afectado por el confinamiento en prisión y las enfermedades que padece, lo que incluye pérdida de visión, trastornos pulmonares y afecciones a la piel. Lázaro Yuri Valle Roca, de 61 años, fue condenado a 5 años de cárcel en el año 2021 por propaganda enemiga y resistencia tras publicar en redes imágenes de un lanzamiento de octavillas en La Habana. Ese fue su pecado. El opositor fue detenido el 15 de junio del año 2021. Inicialmente, los esbirros de la dictadura lo trasladaron a la unidad policial de Zapata y C. Luego fue llevado a Villa Marista, la sede principal de la seguridad del régimen comunista en La Habana, y posteriormente recluido en el Combinado del Este. Desde su detención hace más de 2 años, su salud se ha deteriorado sin recibir atención médica adecuada. Hace meses, la esposa del periodista hace un llamado urgente a organismos internacionales de derechos humanos para que ayuden a proteger la vida de Valle Roca. Tenemos que irnos nuevamente a la pausa, pero regresamos. No se vayan, hay más recuento.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Me llamo Esteban Ajetes Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Vivo en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, Pinar del Río. El gobierno, a través de los medios de difusión masiva, no hace más que dar falsas expectativas, minimizando y mintiendo descaradamente sobre el verdadero panorama de los campos, que la mayoría se encuentran yesmos, llenos de maleza, una desolación total, y queriendo suplir las necesidades del pueblo a través de importaciones, cuando en nuestro país existen las posibilidades de suplir nuestras propias necesidades. Si no hubiera hecho oído sordo a las medidas de la Liga de Campesinos de Cuba, que a través de varios comunicados ha dado a conocer, se hubieran resuelto los graves problemas que aquejan hoy al pueblo de Cuba. Se hubieran evitado la hambruna que desde 2020 se vienen anunciando a través de la campaña Sin Campo No Hay País, de los sindicatos independientes y de la FLAMUR. Los pocos productores, los cartilleros, los mercados agropecuarios que existen en estos momentos para el 2024 están viviendo la peor de las incertidumbres, porque no saben realmente qué es lo que les espera con respecto a los precios y a los decomisos que se siguen llevando a cabo, la represión y el temor infundido, sin contar otros factores, no les permiten avanzar hacia una mejora en los campos cubanos. Basta ya de tanto totalitarismo, de tanto centralización. Queremos libertad para los campesinos, queremos libertad para el pueblo de Cuba, para los presos de conciencia que se encuentran en las cárceles injustamente. Queremos vivir en una Cuba libre, donde tu trabajo sea remunerado y el campesino se sienta principal protagonista de lo que hace y vive. Queremos una Cuba libre.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La activista de derechos humanos Ana Quirós vivió la guerra civil de los años 80 en Nicaragua y recuerda el rol que desempeñaba el estatal Ministerio del Interior en ese contexto.
El Ministerio del Interior tenía la supervisión de los grupos que vigilaban a las comunidades.
Tras finalizar la guerra civil en los años 90, esta entidad desapareció. Sin embargo, 34 años después, volverá a funcionar, luego que el oficialismo aprobó una ley que constituye su creación.
Revivir el Ministerio del Interior es unificar todas las fuerzas que están encargadas de la vigilancia, del espionaje.
Organismos de derechos humanos temen que habrá mayor persecución contra periodistas, sacerdotes, activistas y opositores.
Revivir el Ministerio del Interior lo que busca precisamente es recohesionar, digamos, el aparato represivo en actividades de inteligencia y contrainteligencia.
Incluso el oficialismo considera que la entidad estatal tendrá funciones políticas.
Para enfrentar con mayor fortaleza al imperialismo y sus lacayos vendepatrias. Aquí está el Ministerio del Interior.
Según la ley, entre las funciones que tendrá el Ministerio del Interior está el de neutralizar cualquier actividad encaminada a destruir o menoscabar el orden constitucional y la institucionalidad del país. Donaldo Hernández, Voz de América.
Rusia lanzó nuevos ataques de misiles hipersónicos y de crucero contra objetivos ucranianos en las primeras horas de este lunes, con bombardeos cerca de las líneas del frente de combate en el este, así como en el centro y oeste del país. Varios civiles murieron y al menos una treintena resultaron heridos. El Ministerio de Defensa ruso afirma que sus fuerzas usaron misiles de precisión de largo alcance lanzados desde el mar y desde el aire, incluidos misiles hipersónicos. Rusia asegura que se centra en atacar lo que califica como instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania, pero los ataques lanzados por Rusia este lunes afectaron a una serie de áreas urbanas y edificios civiles en toda Ucrania, incluidas viviendas y un centro comercial. En total, Rusia disparó 51 misiles de varios tipos contra Ucrania, así como 8 drones. La Fuerza Aérea Ucraniana asegura haber interceptado 18 de los misiles de crucero y todos los drones.
Este lunes un dron israelí ha matado a Wissam Al-Tawil, un comandante de las Fuerzas Especiales de Hezbollah. Ahora se espera que la milicia libanesa pueda responder a esta operación de Israel. El primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu ha dicho que ellos prefieren no lanzar una campaña en su frontera norte, pero que a pesar de todo han advertido que están preparados para ello.
Debimos a Hezbollah un ejemplo de lo que les está pasando a sus amigos en el sur. Esto es lo que pasará aquí en el norte. Haremos todo lo posible para restablecer la seguridad.
Según el ministro de Defensa israelí, la batalla no es solo contra un enemigo, sino contra un eje en el que Israel incluye a Hamas y la yihad islámica desde Gaza y Cisjordania, Hezbollah desde el Líbano, además de organizaciones que operan un poco más lejos en el mapa, como los hutíes, con ataques en el Mar Rojo, entorno en el que se da la participación de Yemen, Irak, Irán e incluso Siria, país desde el que se lanzaron semanas atrás cohetes hasta hoy coordinados por Hassan Akasha, otro líder de Hamas que Israel confirmó haber dado de baja en las últimas horas.
Puede que no sea el final, pero podría ser el principio del fin, porque estamos viendo la destrucción de la maquinaria militar de Hamas en el norte de la Franja de Gaza. Estamos viendo su incapacidad ahora para trabajar en una formación de combate organizada.
El riesgo de expansión sigue latente, con varios frentes activos.
Una mirada al mundo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Guillermo Cabrera Infante, Letras y Nostalgias.
Guillermo Cabrera Infante nació el 22 de abril de 1929 en Jibara, Holguín. En 1941 se trasladó con su familia a La Habana y a los 18 años de edad publicó su primera historia titulada El Señor Presidente. En 1950 inició estudios de medicina y después de periodismo. pero pronto descubriría que la literatura y el cine serían las pasiones a las que dedicaría toda su vida. En 1954, Cabrera Infante, convertido en crítico cinematográfico, firmaba con su famoso seudónimo G. Caín, y en las postrimerías de esa década escribió la mayor parte de sus historias cortas, compiladas más tarde en Así en la paz como en la guerra. En 1962 viajó a Bruselas como agregado cultural de la embajada cubana, hasta 1965, cuando debido a la muerte de su madre regresó a la isla. En Cuba fue retenido por la policía política durante 4 meses, saliendo al exilio e instalándose finalmente con su familia en Londres. A partir de entonces fue un severo crítico del régimen castrista. En 1968 publicó su primera gran novela, Tres tristes tigres, que relata sin igual la vida nocturna de 3 jóvenes en La Habana de 1958 y se caracteriza por el ingenioso uso del lenguaje y el coloquialismo cubano. En 1997 obtuvo el Premio Cervantes de Literatura y en el 2003 el Premio Internacional de la Fundación Cristóbal Gabarrón en la categoría de Letras. De salud delicada en sus últimos años, Cabrera Infante fue ingresado en un hospital londinense debido a una fractura de cadera. Allí contrajo una septicemia que le causó la muerte el 21 de febrero del año 2005. En ese instante, La Habana, su amada ciudad perdida, se hizo a la tristeza por su infante difunto. El rey Juan Carlos de España, en su discurso de entrega del premio Cervantes a Cabrera Infante, expresó:
la suya es una literatura que potencia el gozo sensible junto al placer de la razón, y en ella el humor tiene un papel preponderante. Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ya tú conoces de la fe, del temple y de la calidad patriótica del padre Alberto Reyes Pías, porque cada vez que llega a mí alguno de sus enjundiosos escritos, yo lo comparto contigo, pues sus meditaciones tienen todo el poder de la sinceridad y la valentía que solamente puede encontrarse en los verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, este sacerdote católico ha vuelto a la carga con motivo del comienzo del 2024 y me place compartir contigo algunas de sus reflexiones, pues según otras voces que escuchamos, repelen por sus tergiversaciones, la verdad y el bien resplandecen en las del padre Alberto Reyes. He aquí algunos fragmentos de su más reciente trabajo. El 2023 ha sido duro, con un crescendo continuo no solo en la dificultad de adquirir lo necesario para vivir, sino en la cantidad de emigrados y el desespero por emigrar, y en la apatía del gobierno, que cada vez ignora más el día a día de este pueblo, mientras moviliza sus energías hacia el control y la represión. Y continúa diciendo este sacerdote: nuestros gobernantes o son ciegos o no ven la realidad que los circunda, o son torpes y ven pero no entienden, o han permitido que entre en ellos la maldad, con lo cual ven, entienden, son conscientes del sufrimiento de este pueblo, pero no les importa y han elegido eternizarlo asumiendo literalmente el esquema de esclavistas y esclavos. El cambio, afirma el padre Reyes Pías, no empieza con una manifestación ni con una declaración pública. El cambio real empieza cuando el corazón decide dejar entrar el bien y el deseo de verdad y de justicia. El cambio real empieza cuando asumimos al otro como un hermano y tomamos la firme decisión de buscar para todos el bien y de no ser nunca cómplices del mal. El sacerdote termina sus observaciones deseando que este 2024 saque lo mejor de nuestra alma. Yo quisiera pedirte que medites un poco estas palabras del padre Alberto Reyes Pías. Es un hombre que le ha tomado las medidas exactas a la tragedia de Cuba y nos está diciendo cuáles son los pasos a dar para que esta tragedia termine ya. Vale la pena, pues, escuchar sus palabras y, sobre todo, ponerlas en práctica.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.